Y a continuación vamos con la colaboración de ciencia. La primera de esta temporada será con Marta, matemática, divulgadora, profesora de la UPV y editora del blog Mujeres con Ciencia. ¿Qué tal estamos, Marta?
Muy bien, pues encantada de volver a estar con vosotras y vosotros.
Qué bien, nosotras también. Hoy nos traes cuatro artículos, cuatro temas muy interesantes, sí, del blog Mujeres con Ciencia. Si te parece, empezamos con el primer tema que nos has traído, Alice Lee. Estadística para demostrar que un cráneo mayor no hace a los hombres más inteligentes que las mujeres. ¿Qué nos cuenta sobre esto, Marta?
Bueno, pues hace bastante tiempo, bueno, o no tanto, se usaba un argumento que hoy sabemos que es erróneo, de que los hombres eran más inteligentes que las mujeres porque tenían la cabeza más grande y, por lo tanto, el cerebro más grande, ¿no? Y eso pues hacía que las discriminaciones sexistas que hacían que las mujeres no se les permitiera cierto tipo de actividades, pues bueno, era una manera de, con supuestamente alguna justificación científica, pues decir que ellos eran los listos y que ellas pues tenían que dedicarse a otras cosas porque su cerebro no les daba, ¿no? Bueno, pues Alice Lee fue una mujer que nació, para ubicarla un poquito, en 1858 en Reino Unido, y era una matemática que utilizaba métodos estadísticos y, gracias a sus investigaciones, demostró que eso que se decía de que ellos eran más listos que las mujeres porque tenían el cerebro más grande no tiene ningún fundamento científico. Bueno, ella asistió a un colegio, al Bedford College, para su educación secundaria, un colegio solo para mujeres, y a partir de 1895 asistió como alumna a las lecciones que impartía un famoso estadístico que se llama Carl Pearson, y bueno, parece que ella se interesó mucho, tras escuchar sus lecciones, por aplicar métodos estadísticos para estudiar biología evolutiva. Y bajo la dirección de Pearson, investigó precisamente sobre qué había de verdad sobre la variabilidad de la capacidad craneal en los seres humanos y su relación con la capacidad intelectual. Y en el año 1901 publicó un artículo sobre este tema que causó mucha controversia. En él analizaba tres grupos de personas: mujeres estudiantes del Bedford College, donde ella había estudiado, profesores universitarios de esa universidad y una selección de anatomistas varones muy conocidos, ¿no? Y bueno, ella utilizó una fórmula estadística con la que calculó la capacidad craneal de esas personas, las colocó en orden decreciente, perdón, de tamaño del cráneo y a cada una con su nombre completo. Y sus conclusiones demostraban que no había ninguna correlación entre el tamaño de los cráneos y la inteligencia de las personas. Y demostraba pues que había hombres con cabezas grandes, hombres con cabezas pequeñas, mujeres también con cabezas más grandes, mujeres con cabezas más pequeñas. Y bueno, no había ninguna correlación, como digo, entre el tamaño y la supuesta inteligencia, ¿no? Y bueno, tuvo mucha controversia el artículo, porque además de que, bueno, colocaba en orden el tamaño de los cerebros y mostraba que los más listos teóricamente no tenían la cabeza más grande, uno de los revisores de su tesis, que era uno de esos famosos científicos que trabajaban en temas de cerebro, pues estaba el último de las últimas posiciones en el ranking de capacidad craneal. Menos mal que le apoyó su director de tesis, Pearson, y bueno, pues gracias a ella esta manera de discriminar a las mujeres comenzó a eliminarse, y este campo de la craneología, que se supone que era una ciencia en aquel momento, pasó a ser una pseudociencia y bueno, a eliminarse como una manera de discriminación hacia las mujeres. Así que un trabajo muy interesante.
Pues sí, la verdad que no podemos parar de seguir queriendo saber estas cosas. Ahora seguimos con el segundo artículo. Alma Levant Hayden, ¿por qué nos has traído a esta persona, Marta?
Pues mira, esta es otra valiente, porque también fue muy atacada por lo que hizo, que plantó cara a unos falsos vendedores de remedios contra el cáncer, ¿no? Bueno, la gente que se pone enferma en muchas ocasiones, cuando le parece que la medicina oficial, la que vale, la que tiene fundamento científico, no le ayuda, pues se aferra a cualquier tipo de tratamiento, y también hay muchas personas sin ninguna ética que por ganar dinero pues son capaces de proponer humo a personas que están pasando un mal momento, ¿no? Entonces, Alma Levant Hayden ayudó a eliminar un medicamento en Estados Unidos que precisamente vendía humo. Para ubicarla también un poquito, nació en Carolina del Sur en el año 1927, estudió química y allí aprendió distintas técnicas de análisis químico con un premio Nobel, con Noel Ferguson, que era muy conocido además porque impulsaba oportunidades para estudiantes afroamericanos. Alma era una mujer negra, así que fíjate tú, encima de la discriminación por ser mujer, pues el ser afroamericana seguro que no le ayudó mucho. Bueno, ella trabajó en un puesto de química orgánica en una empresa, después entró en el Instituto Nacional de Enfermedades Artríticas y Metabólicas y allí comenzó a utilizar y a perfeccionar tecnologías punteras para análisis de sustancias químicas, ¿no? En 1956 empezó a trabajar como analista química en la División Química Farmacéutica de ese Instituto Nacional que he nombrado, y porque era muy hábil en utilizar la espectroscopía de infrarrojos, y además era muy apreciada porque identificaba muy bien posibles adulterantes en los medicamentos. En la década de los 60 había un medicamento, un fármaco, que se llamaba Crebiocen, que bueno, supuestamente era una cura contra el cáncer, lo habían introducido en Estados Unidos en el año 1950 los hermanos Durovic, que eran unos emigrantes yugoslavos que decían que habían desarrollado una cura para el cáncer a partir de suero derivado de sangre de caballo. Y fueron apoyados por un investigador reputado, Andrew Ivy, que era un investigador en el cáncer, y que, bueno, decía que ese producto efectivamente funcionaba, ¿no? Así que no solamente ellos decían que funcionaba, sino que un reputado científico, sin mucha ética, por cierto, pues decía que aquello funcionaba, ¿no? Pero bueno, llegó a la FDA, al Food and Drug Administration en Estados Unidos, una queja porque no se conocía muy bien cuál era la composición de ese medicamento, y Alma Levant fue la persona que se dedicó a investigarlo, ¿no? Y con esas nuevas técnicas que había aprendido. Y bueno, pues ese supuesto elemento anticáncer que era milagroso y que decían que era muy bueno, no era más que creatina, que es una proteína que está presente en los animales. Y decía en su estudio que era imposible que mínimas dosis de creatina pudieran ser un tratamiento anticáncer, que era imposible, porque no tiene ningún fundamento científico, ¿no? La Food and Drug Administration denunció a los hermanos Dubrovnik, pero aunque fueron acusados de 49 delitos contra la salud pública por comercializar un medicamento que no fue aprobado, etcétera, etcétera, les declararon inocentes, y tiempo más tarde se descubrió que le habían pagado a una persona del jurado para que declarara a su favor, ¿no? De cualquier manera, a pesar de que fueron declarados inocentes, ese supuesto medicamento se fue retirado del mercado, y con lo cual pues Alma contribuyó a ayudar a las personas enfermas con cáncer, porque aquello no era nada, no era ni siquiera un medicamento. Y bueno, pues lo que es la ironía, ella misma falleció en el año 1967 con solo 40 años, precisamente por un cáncer.
Madre mía, vaya historia, sin duda muy interesante. Alma Levant Hayden, química, analista, racializada. Bueno, le damos las gracias. Siguiente artículo o tema: horas extra no remuneradas, el trabajo emocional. ¿Qué nos cuentas con esto, Marta?
Sí, este es un artículo de los muchos que escribe una de nuestras colaboradoras, Marta Bueno Sanz, que escribe, la verdad, unas cosas muy interesantes que a veces no nos damos cuenta, pero que hay que decirlas, ¿no? Ella comenta en este artículo que hay muchas responsabilidades invisibles en el entorno laboral que afectan más a las mujeres, ¿no? Y lo denomina como trabajo emocional, que bueno, es un término que se introdujo hacia los años 1983 por parte de una investigadora. Y Rose Hackman, que es autora de un libro precisamente sobre este trabajo emocional, dice que es agotador y no está remunerado. Y dice que consiste en manipular el corazón para tener un efecto en los clientes, pasajeros, pacientes o lo que sea. Es lo que crea una sensación de seguridad y conexión, de significado y pertenencia, ¿no? Pues que una azafata trate bien a todo el mundo, incluso aunque haya alguien vomitando en el asiento de al lado, es decir, crear un buen ambiente para que la gente esté a gusto en el lugar donde tenga que estar, ¿no? Y bueno, lo que comenta en este artículo es que casualmente los estudios que requieren mucho contenido emocional tienen a una mayoría de mujeres en sus aulas, ¿no? Estudios como enfermería, educación infantil, primaria, educación social, hostelería, etcétera. Porque según la creencia popular, las mujeres somos más adecuadas para estos trabajos porque siempre lo hemos hecho, ¿no? Y ella dice que en realidad esto de que somos buenas para este trabajo emocional es un efecto únicamente de la socialización, ¿no? Ella dice, cito textualmente, todos los rasgos, habilidades y roles asociados con el trabajo emocional siempre se han asignado a las mujeres desde una edad muy temprana. Se nos enseña a orientarse hacia los demás, se les insiste en esta conducta y se vigila para que se cumpla. Es como un requerimiento omnipresente, ¿no? Desde pequeños, a niños y niñas, se les socializa con muchos juegos sexistas para que ellas se dediquen a ciertas cosas y ellos se dediquen a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando se está jugando a juegos de roles, pues quién es el enfermero, quién es la científica, quién pilota un avión, quién atiende a los pasajeros, ¿no? Pues bueno, esto comenta la científica, se construye el género y limita las opciones que las niñas y niños, porque también los niños están limitados, ¿no?, de una manera distinta, pues eso, las opciones que tienen, ¿no? Y ella comenta que la empatía se ha asociado tanto a mujeres que no vemos el entrenamiento. Pensamos que es algo inherente a ellas, ¿no? No es porque nos hayan entrenado para tener empatía, sino porque nos sale natural, ¿no? Y claro, lo que ella comenta es que cuando en el trabajo se ejerce este trabajo emocional, es la parte del trabajo que no te lo remuneran de ninguna manera, que nadie lo aprecia. Hombre, aprecia que seas amable, que recuerdes cumpleaños, eventos, que ayudes a mantener buen ambiente. Son cosas que normalmente recaen en las mujeres, pero no se consideran ni siquiera como trabajo, ¿no? Y bueno, mientras ellos se dedican a promover su trabajo y subir en los puestos laborales, pues muchas veces las mujeres, entretenidas, entre comillas, haciendo este tipo de trabajo para nada apreciado, me refiero a apreciado laboralmente, pues claro, no dedican el tiempo a lo que se tiene que dedicar, que es a su propia promoción personal, en el mismo sentido que los hombres, ¿no? Así que lo que propone esta investigadora, Ross Hackman, es que, bueno, como parece que hay tantísimos problemas para cambiar los sesgos, los estereotipos, y esto va todo muy despacio, pues lo que hay que hacer es reconocer en los trabajos, luchar para ello, para que se reconozca este trabajo emocional, propone cambios normativos, valorar estos rasgos de empatía en el entorno laboral y bueno, pues de esa manera ella piensa que algo que a lo que se empuja sistemáticamente a las mujeres, perdón, para que, bueno, empleen su tiempo en ayudar y en hacer buen ambiente en el trabajo con todas estas cosas, pues valorarlo y, bueno, de alguna manera, pero para eso tiene que haber cambios estructurales, ¿no? Así que ella, hay otra científica, Jessica Collett, que es socióloga, que habla de que estos trabajos emocionales que realizan normalmente las mujeres son como un turno extra en el trabajo, ¿no? Y que hay que reconocerlo para que las cosas cambien y para que la sociedad también cambie con ellos, ¿no? Y por supuesto, que los hombres también realicen ese tipo de trabajo, ¿no? Ese trabajo emocional de hacer que el ambiente laboral pues sea más agradable.
Pues totalmente, Marta, con este tema que pareciera, bueno, parece mentira que en el siglo XXI, 2024, estemos hablando de ello, pero que es súper importante.
Y sí, además hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo porque, como dices, parece que es del pasado, ¿no? Y no, es del presente. Vamos, en cualquier trabajo te das cuenta que cómo se reparten las tareas, ¿no? Las que te sirven para colgarte medallas y las que no sirven para nada.
Totalmente. Y bueno, para terminar, tenemos a Alice Recoque, la pionera en ingeniería informática que estuvo a punto de desaparecer de la Wikipedia.
Sí, yo también me dedico soy wikipedista, pertenezco a un grupo de aquí del País Vasco que se llama Wiki Emakumeok, que nos dedicamos precisamente a aumentar la cantidad de biografías de mujeres en la Wikipedia, porque no hay muchas y además es fácil que suceda como casi le sucede a Alice Recoque, que biografías de mujeres de la Wikipedia te las eliminen los wikipedistas que, digamos, tienen un rango superior, ¿no? En la Wikipedia, lo explico rápidamente por si acaso alguien no conoce muy bien, es una enciclopedia colaborativa, donde cualquier persona a priori puede escribir biografías o definiciones del tema que sea. Pero hay unas reglas del juego que, por ejemplo, para incluir biografías, una persona tiene que tener lo que llaman relevancia wikipédica, ¿no? Y todo lo que se escribe sobre ella tiene que estar justificado mediante artículos aparecidos en prensa o porque ha recibido algún tipo de reconocimiento, premios, etcétera, ¿no? Bueno, pues a las mujeres les cuesta muchísimo más aparecer en el ámbito público, ya sea a través de entrevistas o de cualquier otro tipo de reconocimiento, y esto es parte del problema por el que muchas de las biografías de mujeres no son pensadas como relevantes para aparecer en la Wikipedia, ¿no? Bueno, pues Alice Recoque fue una pionera en el estudio de la arquitectura de ordenadores en Francia. Ella nació en Argelia en el año 1929, estudió física y química industrial en París, se diplomó como ingeniera en el año 1954, entró a trabajar en la Sociedad de Electrónica y Automatismo bajo la tutela de un ingeniero, François-Éric Raymond, que le encargó que se pusiera a trabajar en la memoria de una máquina criptográfica, la CAB 1011, que fue el primer ordenador francés operativo. El trabajo de Alice Recoq era el de reducir el tamaño, coste, consumo de energía y aumentar la potencia de cálculo y la velocidad de este ordenador. Bueno, después de este proyecto empezó a trabajar en otro, el CAB 500, y de nuevo era años de trabajo de diseño de este microordenador, donde ella apareció en muchas patentes como coinventora de todas las mejoras de este ordenador. Más adelante siguió trabajando en la siguiente generación de estos CAP. En el año 66 fue nombrada responsable de investigación de la división de miniordenadores de la empresa, lideró un proyecto que se llama Mitra, investigó en arquitectura masiva paralelas, fue la responsable de relaciones de investigación y enseñanza superior de esa empresa. Viajaba además regularmente para ver qué se estaba haciendo en otros países, en Japón, en Estados Unidos. Y en los inicios de la inteligencia artificial, el grupo Bull, en el que trabajaba, la nombró responsable de ese proyecto de inteligencia artificial. Bueno, pues su currículum no es baladí, yo creo, porque fue una pionera en los inicios de los ordenadores en Francia, en Europa. Y bueno, Marion Carré, que es una mujer que trabaja en el área de la inteligencia artificial, descubrió a Alice Recoq hace unos años y escribió un libro que se ha publicado en febrero de este año precisamente, que se titula ¿Quién ha querido borrar a Alice Recoq? Tras los pasos de una pionera olvidada de la inteligencia artificial. Y habla precisamente de esta mujer y de cómo casi desaparece de la Wikipedia. Comenta que la conoció precisamente por la página de la Wikipedia en francés y, bueno, pues un contribuidor de la Wikipedia, de estos que observan y quitan de en medio las biografías que no le parecen interesantes, decía que sobre la página de Wikipedia de Alice Recoq parece que esta señora tuvo una carrera respetable, pero no estoy seguro de que una científica o empresaria reconocida en el área de la arquitectura de ordenadores, de que sea una científica reconocida en el área de arquitectura de ordenadores. Y entonces, como suele pasar, otros señores que les parecía que esta mujer no tenía suficiente relevancia, pues dijeron lo mismo, que no había ninguna notoriedad alrededor de ella, porque no había ningún artículo que la pusiera por los aires en ningún periódico, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, estuvo a punto de desaparecer hasta que un grupo de mujeres consiguieron auparla en cierto sentido, impedir que esa biografía desapareciera, demostrando que efectivamente tenía la suficiente relevancia como científica y como investigadora en inteligencia artificial para tener su lugar en la Wikipedia y que ser un referente para mujeres y para hombres, por supuesto, ¿no? Tiene una frase Marion Carré en ese libro de quien ha intentado borrar a Alice Recoq, que a mí me parece muy relevante porque yo creo que contribuye a darse cuenta, que nos demos cuenta de que estos pequeños detalles tienen importancia. Ella dice que por cada científica que olvidamos hay centenares que no nacen, ¿no? Estos referentes de pioneras, de mujeres normales como Alice Recoq, sin grandes estridencias, pero que han hecho un trabajo importantísimo, son grandes referentes para niños, para niñas, para mujeres y para hombres. Y bueno, pues yo creo que es importante conocerlas, leer sobre ellas y quién sabe, a lo mejor alguna niña que conoce su biografía puede decir yo quiero ser como Alice Recoq, ¿no? Trabajar en inteligencia artificial y hacer aportaciones importantes a la ciencia.
Pues totalmente, Marta, así sea, que sigamos con esta divulgación y que no se nos pierdan estas grandes mujeres de la historia. Bueno, como siempre, terminamos esta colaboración de ciencia con una canción. ¿Cuál nos has traído hoy? ¿Te parece presentárnosla?
Sí, pues la cantante Arpi Alto, alguna vez ya la he recomendado para este programa, pero es que canta fenomenalmente bien. Y he querido traer una canción muy conocida, Dismasquerad, muy versionada, pero la versión de Arpi Alto me parece especialmente bonita. Así que espero que os guste.
Pues muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo y por todos los contenidos de hoy. Vamos más con la canción directamente.
And no matter how